Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
Hola, muy buenas tardes. Esto se ha oído hoy en Oviedo. Los que esta mañana gritaban lo que acaban de escuchar, la consejería, la fiscalía son algunos afectados por los cobros indebidos, que es como se refiere la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a cantidades de dinero que el Principado pagó de forma incorrecta a beneficiarios del salario social básico, la prestación del Principado para personas sin ingreso alguno y sin derecho a otro tipo de prestaciones. Aunque quizás lo correcto sería hablar de pagos indebidos. ¿Por qué? Porque el problema fue de gestión, de retrasos en la tramitación de expedientes, tanto por la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, la prestación estatal asimilada al salario social del Principado, como por el cambio de situación de algunos beneficiarios, algunos por empezar a trabajar, por cambios en la unidad familiar, por ejemplo. La responsabilidad cabe pensar entonces que es de la Administración, si los ciudadanos afectados comunicaron en tiempo y forma las distintas modificaciones tal y como estaban obligados. A partir de ahí se entiende que la Consejería hace su parte y establece las medidas oportunas, modificando o poniendo fin a los pagos de ese salario social. A partir de ahí también las personas reciben los pagos y utilizan el dinero. Eso es lo que ha pasado, lo gastan y ahora la consejería se lo reclama. Los afectados buscan ayuda porque se han visto de un día para otro con una deuda, en algunos casos muy importante, y que no pueden saldar. Son personas vulnerables. Han encontrado esa ayuda en la asociación Alambique y hoy han acudido a la justicia. Ampliaremos esta información en un minuto. Antes, las últimas declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, que asegura hoy que el rechazo en el Congreso del objetivo de déficit no afectará apenas, dice, al presupuesto de Asturias para el próximo año, y lamenta que el Partido Popular votara en contra porque las comunidades donde gobierna el Partido Popular sí están más afectadas. Unos 25 millones menos supondrá para el Principado.
En este caso no nos va a afectar a los presupuestos ya elaborados o a punto de cerrarse, porque evidentemente el problema que tenemos es el techo de gasto. El objetivo de déficit era pequeño, pero importante, eran 25 o 30 millones de euros, que evidentemente a otras comunidades sí les afecta, ¿eh? A nosotros, ya les digo, en este sentido, yo lamento que el PP haya votado en contra cuando hay algunas de sus comunidades que sí salen perjudicadas.
Y en referencia al peaje del Guerna y ese pulso que el gobierno asturiano mantiene con el gobierno central, con el Ministerio de Transportes, por la nulidad de la prórroga del peaje concedida a Eucalsa en tiempo del Partido Popular y de Cascos, Barbón espera que de forma voluntaria el Ministerio haga la revisión de oficio del expediente, tal y como han pedido desde el gobierno del Principado, y si no, pasarán a la vía judicial.
Tolerancia cero con la corrupción. Y judicialmente, evidentemente, yo no puedo.
No era este el corte que queríamos escuchar. En cualquier caso, lo dicho, Barbón hoy ha dicho que espera esa revisión, y vamos a escucharlo ahora sí.
El gobierno de España, que con carácter voluntario lo haga, porque aquí todo cambió con ese dictamen de la Comisión Europea del mes de julio. Y si no lo hace, pues nosotros lo llevaremos a los tribunales.
Estos son algunos asuntos que nos trae hoy viernes la actualidad del Principado. Miguel Ángel García se ocupa de las cuestiones técnicas.
¿Sabías que aquí nació el castellano?
¿En serio? ¿Aquí?
Sí, en este monasterio.
Y yo pensando que era una excursión más.
Si estos muros hablasen...
Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Gobierno de La Rioja.
Hora 14, Asturias.
La Asociación Alambique contra la Exclusión Social ha registrado esta mañana ante la Fiscalía del Principado una denuncia en contra de la gestión que la Consejería de Derechos Sociales está haciendo del salario social básico. Han entregado entre la documentación información sobre 50 casos de beneficiarios de esta renta básica que perciben personas y familias en situación de vulnerabilidad y que afrontan, después de años, unas reclamaciones de deudas muy cuantiosas, en parte derivadas de los retrasos en la revisión de sus expedientes. Silvia Rúa.
La denuncia de Alambique señala a la Consejería de Derechos Sociales como responsable por acción o por omisión de mantener esta política de reclamaciones y a la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales como responsable de esa reclamación de cobros indebidos que Roberto Porras, miembro de Alambique, considera usura. El problema está en la mala gestión que, a su juicio, se hace cuando los beneficiarios del salario social comunican un cambio de su situación, por ejemplo, cuando encuentran un trabajo y que no es gestionado a tiempo por parte de la Administración. Son reclamaciones, señala Porras, de lo que es la Consejería Sabía llama cobros indebidos y que dice son motivados en realidad por su mala gestión.
Muchas veces estas reclamaciones de estas lenguas que se supone que tienen son por problemas administrativos de la propia consejería. Me explico. Nunca se han actualizado, a la gente se le pide que actualice su situación, ¿no? Que si trabaja unos meses meta los papeles, que si tiene... eso la consejería no lo actualiza. La gente mete, notifica cambios en su situación y nunca se actualiza. Y luego, al paso de los años, llegan estas reclamaciones.
Además de estos casos estarían los de quienes pasaron a cobrar el ingreso mínimo vital estatal, pero a quienes no se les dejó de pagar el salario social básico, incluso cuando así lo solicitaron. Ahora han de devolver el dinero. Porras insiste en que hablamos de personas vulnerables, empobrecidas y a quienes de repente, años después, les llega una carta con las reclamaciones que pueden oscilar entre los 1.000 y 30.000 euros, según los casos que conoce Alambique.
Las deudas van desde los 1.000 euros hasta los 32.000 euros. Hemos llegado a haber una deuda, porque hay gente que está cobrando también por una decisión de la consejería el ingreso mínimo vital, que se lo tienen que solicitar, y lo han estado cobrando a la vez, y la gente ha notificado párame el salario social que ya estoy cobrando y no se paraba, y seguían ingresando el salario social durante 2 años, 3 años. Entonces claro, después a los 4 años le llega esta reclamación.
Alambique denuncia igualmente el atasco en la gestión de las primeras solicitudes para la ayuda, con demoras de hasta 18 meses en valorar los expedientes.
Y finalmente habrá reunión. El Principado y el Ayuntamiento de Gijón se verán las caras el próximo martes para hablar de vivienda, para abordar concretamente la construcción de 300 viviendas públicas destinadas a alquiler asequible. Viviendas para las que el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, ha pedido a la alcaldesa Carmen Morillón en reiteradas ocasiones colaboración, la cesión de suelo. Zapico, igual que dice una cosa, dice la otra, y hoy ha dicho que considera una magnífica noticia la disposición de la alcaldesa a celebrar un encuentro técnico para avanzar en el proyecto. Morillón respondió esta mañana de forma afirmativa a la carta remitida por el consejero el pasado día 13, según informa el Principado, carta en la que reiteraba la voluntad del gobierno asturiano de colaborar con el Ayuntamiento de Gijón para impulsar nuevas promociones de vivienda pública. El titular de Vivienda confía en alcanzar un acuerdo para que el consejo se sume a otros municipios como Oviedo y Avilés, donde ya se desarrollan nuevas promociones. Y cambiamos de asunto. Esta mañana el consejero de Industria, Borja Sánchez, se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios para trasladarles el detalle, el estado de la investigación del accidente ocurrido hace una semana en la mina de Vega de Rengos, donde murieron 2 trabajadores. El Ejecutivo asturiano defiende la transparencia del proceso, mientras los grupos reclaman rigor y esperan el informe definitivo. Marta Agullo.
Durante la reunión, Borja Sánchez explicó que la Comisión de Seguridad Minera ya está trabajando y que las inspecciones y declaraciones de testigos avanzan en coordinación con la Guardia Civil. Escuchamos al consejero.
Desde interrogatorios a testigos, a compañeros de lo que allí se va a hacer para un poco pues tratar, como digo, de establecer las causas de ese accidente, ¿no?
No existe un plazo cerrado para el informe, aunque aseguró que se elaborará a la mayor brevedad posible. El consejero evitó especular sobre las causas y destacó la actuación de la Brigada de Salvamento Minero durante el rescate.
No me gustaría trasladar ni aventurar nada porque me gusta ser muy cauto con estas cuestiones. Creo que, en primer lugar, lo que tenemos que establecer es las causas del accidente. Y una vez establecidas, pues ya una segunda fase, pues se abordará pues todo lo que tenga que ver pues, con pues, cuestiones sobre si hay alguna práctica de laboreo que debe cambiar o no. Pero como digo, eso es un paso posterior. Lo primero ahora mismo es establecer las causas.
Los grupos parlamentarios valoraron el gesto de transparencia, aunque coincidieron en que los datos aportados son todavía preliminares. Transparencia que no se dio, aseguran de forma unánime todos los grupos, con el accidente de la mina de Cerredo. Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias.
Lo primero que hay que poner en valor es el ejercicio de transparencia que se ha realizado en relación con este accidente. Al contrario de lo que pasó con el desgraciado accidente de Cerreo, donde fallecieron 5 personas y donde ahí la labor de la entonces consejera no fue precisamente de transparencia, sino más bien lo contrario, fue de ocultación.
Todas las formaciones reclamaron intensificar las inspecciones y pidieron una solución urgente al conflicto laboral que atraviesa la Brigada de Salvamento, cuya labor consideraron esencial. Esta tarde, por cierto, está convocada una concentración delante de la Brigada de Salvamento en Sama de Langreo a las 6.
El Ayuntamiento de Langreo ha informado además que el próximo lunes a las 4 de la tarde los alcaldes del Nalón acudirán en señal de solidaridad a la sede de la Brigada de Salvamento Minero en Sama, ya saben, en el Pozo Fondón. Son las 2 y 15 minutos.
Cadena SER, Gijón.
Experimenta la excelencia con Finstral. Ventanas que combinan belleza, confort y sostenibilidad para transformar tu hogar en un espacio único. Tecnología avanzada y diseño a tu medida. Visita tu Partner Studio en la Avenida de la Costa 124, Gijón.
Cuando tu salud no espera, el Hospital Ribera Covadonga está contigo. Nuestro servicio de urgencias 24 horas está abierto los 365 días del año. Con profesionales dedicados, te ofrecemos la respuesta a tu salud que mereces. Hospital Ribera Covadonga, urgencias 24 horas en Gijón.
Black November en Rey. Ha llegado el momento. Sin IVA y doble sin IVA en cientos de muebles y decoración. Black November, la mejor oferta del año para crear un hogar único. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14, Asturias.
Pues hoy viernes concluye el plazo de ofertas de grandes proyectos estratégicos para la Zalia. El optimismo del Principado respecto al despegue de la zona logística contrasta con la opinión de los transportistas que esta mañana han celebrado en Gijón una jornada sobre transporte multimodal, con el foco puesto en el corredor atlántico y autopistas ferroviarias. Lo que demanda la patronal Asetra son realidades en torno al macropolígono de San Andrés de los Tacones. Sergio Díaz.
No es para nada optimista su presidente Ovidio de la Roza, teniendo en cuenta, dice él, que todo sigue igual, o casi todo, por mucho que el Principado se empeñe en vender avances que no se ven.
Estamos igual prácticamente que hace 20 años, con esa falta de infraestructuras absolutamente esenciales. Veremos ahora si se ha presentado alguna oferta con carácter realmente serio y de planteamiento serio de iniciación.
Como tampoco se ven avances en la recuperación de la autopista del mar, y entrando en comparaciones habla de una España a dos ritmos, a dos velocidades, al referirse a los corredores ferroviarios del Atlántico y el Mediterráneo. Uno está entre alfileres, el otro ha cogido ya velocidad de crucero. Y en cuanto a los accesos al puerto de Gijón, rechaza Ovidio de la Roza que se le señale como culpables de la contaminación que sufre la zona oeste de Gijón, cuando, señala, fueron los primeros en decir que otra entrada al Musel es posible.
Y ahora se está echando a los camiones como únicos responsables o culpables, cuando nosotros, denunciamos esa situación. Segundo, el puerto necesita precisamente un transporte competente y competitivo, como puede ser también el transporte de mercancías por carretera. Y además, parece que somos los únicos responsables contaminantes de esa zona, cuando hay una zona industrial muy potente.
Asetra cree que la alternativa Pura Boño puede valer si se hacen bien las cosas.
Y la delegada del Gobierno, Diana Lastra, acompañada por el consejero de Industria, Borja Sánchez, y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha visitado esta mañana los trabajos de desmantelamiento de la línea de alta tensión Lada-Velilla. Concretamente han estado en Entralgo, en La Viana. Lastra ha recordado que el desmantelamiento de Lada-Velilla, con los más de 53 kilómetros de línea y torres eléctricas, es una infraestructura que se declaró de utilidad pública en 1986, pero que nunca entró en servicio, y que es una reivindicación histórica del Gobierno del Principado que ha atendido ahora Red Eléctrica. Ambas instituciones planificaron esta actuación en colaboración con los ayuntamientos afectados, una actuación que supone una inversión para Red Eléctrica de alrededor de 7 millones de euros. Atraviesa 6 concejos asturianos: Langreo, Mieres, San Martín, Rey Aurelio, La Viana, Sobrescobio y Caso. La delegada del Gobierno también ha destacado las dificultades que entrañan este tipo de trabajos, a las que se suman además, en este caso, las condiciones de alta montaña en algunos tramos y la meteorología adversa en algunos momentos. Los trabajos de desmontaje y la restauración del entorno en Asturias, que comenzaron el pasado mes de febrero, finalizarán previsiblemente, dependiendo de esos factores mencionados, en el último trimestre de 2026.
Realmente lo que esperamos es que este año y poco, probablemente sea un poquito más de un año, porque hay que desmantelar, como nos explicaban ahora, muchos apoyos, y va a ser una obra compleja hacerlo. Hay unos 30 operarios trabajando en esta obra, y lo que esperamos es que a finales del año ya veamos, como decía la presidenta de Red Eléctrica, ya veamos casi la finalización de esta obra. Quiero recordarles que ya empezamos en febrero, ¿no? Esta era una noticia muy esperada, muy demandada.
Por cierto, esta vez la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, no ha podido esquivar la pregunta incómoda de los periodistas. Pregunta hoy sobre las declaraciones de José Luis Ábalos en prisión sobre distintos asuntos que podrían afectar negativamente al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, lo que se conoce como tirar de la manta. Lastra resuelve brevemente la pregunta. No le da credibilidad alguna al que fuera mano derecha de Sánchez.
Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que la reunión con, o aquella supuesta reunión con el señor Otegi, pues le puedo decir que todo lo que están diciendo es falso.
Al respecto, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha contestado con su respuesta tipo tolerancia cero ante la corrupción, venga de donde venga. Y también esta otra respuesta, la de que le da vergüenza y asco.
Tolerancia cero con la corrupción. Y judicialmente, evidentemente, yo no puedo, todo esto es presunto, porque mientras no falle un juez, yo no puedo hacer otra afirmación que no sea esa presunción. Pero mientras haya la investigación judicial en curso y se llega a una conclusión, yo lo que digo es que quiero que se llegue hasta el final, que los corruptos paguen pena de cárcel por corromper, por deteriorar la imagen de las instituciones y debilitar la democracia, y que devuelvan lo robado. Para mí es más importante, incluso, que junto con ir a la cárcel, es que devuelvan lo robado.
Por cierto, este es el llamamiento del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, a los asturianos que viven en Madrid para que acudan a la concentración contra la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, de que su partido a nivel nacional ha convocado en la capital el domingo.
Hoy hago un llamamiento a todos los asturianos, especialmente a las decenas de miles que vivís en Madrid. Quiero invitaros a la concentración que vamos a organizar este fin de semana en Madrid. El domingo, junto al Templo de Debod, yo mismo estaré allí presente alzando la voz junto a miles de españoles que estamos cansados de esta situación. Porque lo que está ocurriendo en España nos afecta a todos, vivamos donde vivamos. Porque llegó el momento de elegir, ¿mafia o democracia? Nos vemos el domingo.
Bueno, el Partido Popular Asturiano fletará además autobuses desde distintos puntos de la región, según informan, para facilitar el transporte de todos aquellos asturianos que quieran acudir a esa protesta, insistimos, en Madrid, contra la corrupción únicamente del gobierno de Pedro Sánchez. El diputado regional del Partido Popular, José Agustín Cuervas Mons, ha denunciado esta mañana las irregularidades que a su juicio se produjeron en el proceso de selección del nuevo director del Museo de la Minería. Según ha explicado el diputado, las bases exigían acreditar documentalmente un alto nivel de inglés, pero ninguno de los candidatos podía hacerlo. Aún así, el tribunal improvisó una prueba oral de inglés no prevista en las bases, contratando a un filólogo externo. Tras esa prueba, solo quedó una candidata que resultó elegida, pese a acreditar únicamente un curso de 80 horas en Irlanda, hecho en 1992. El diputado José Agustín Cuervas Mons acusa al gobierno asturiano de falta de transparencia, colocaciones y de manipular procesos de selección. El Partido Popular pide anular el procedimiento, reiniciarlo y que se den explicaciones en comisión.
APD, la Comunidad Global de Directivos, entrega la cuarta edición del premio APD al Directivo del Año. Galardonado René Porrúa, director general de Gombarri Metal Structures. El acto se realizará el miércoles 3 de diciembre en el Real Club Astur de Regatas, en Gijón. APD, impulsando el reconocimiento del talento, el compromiso y la excelencia entre las personas y equipos. Media Partner, Cadena SER.
Hora 14, Asturias.
Todo está listo para que la zona de bajas emisiones, que limitará el acceso al tráfico en el centro de Oviedo, entre en vigor el primer día de 2026. Lo primero que funcionará será el anillo que abarcará el área que discurre desde la zona del casco antiguo hasta la plaza de la Escandalera y el campo de San Francisco. Han sido declaraciones del alcalde Alfredo Cantelli esta mañana tras acudir al minuto de silencio que se convoca mensualmente en el ayuntamiento en recuerdo de las mujeres víctimas de la violencia de género. Raúl García.
La zona de bajas emisiones y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo, que busca fomentar la utilización del transporte público, la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta, entre otras cosas, se ha aprobado esta mañana en la Comisión de Economía Municipal. Se llevará al pleno del próximo martes. Desde el Ayuntamiento será una campaña informativa para la ciudadanía con el objetivo de tranquilizarla de cara a la entrada en vigor en 2026 de la zona de bajas emisiones. El alcalde, Alfredo Cantelli, declara que será una puesta en marcha suave y que no se busca ni la recaudación ni las sanciones. Simplemente evitar la contaminación.
Va a ser una puesta en escena de relativamente light, que no es que vayamos a estar ahí como alguien quiere dar a entender, con afán de recaudatorio ni de imponer sanciones, ni muchísimo menos. Siempre es buscando el bien de todos los obetenses para que evitar la contaminación y nada más, ¿no?
El otro anillo previsto para la zona de bajas emisiones delimitada por la Ronda Sur y la zona este de la ciudad se espera que esté habilitado en 2028. En este segundo anillo se utilizará un modelo de gestión inteligente de la movilidad para conseguir mitigar el tráfico, lo que conllevará a mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación acústica.
Y todavía en el Ayuntamiento de Oviedo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Convocatoria por Oviedo, denuncia hoy la exclusión de diversas entidades y ONGs de la concesión de subvenciones municipales para proyectos de cooperación al desarrollo correspondientes a la convocatoria 2025-2026, al considerar que la causa responde únicamente a la insuficiencia de crédito disponible. La concejala de esta formación, Cristina Pontón, sostiene que la partida presupuestaria destinada a cooperación al desarrollo lleva años sin incrementarse y se ha reducido en los dos últimos ejercicios. Advierte además que el carácter bianual de la convocatoria dificultará la presentación de nuevos proyectos hasta 2027, lo que a su juicio agrava el impacto de la falta de fondos y limita la capacidad de participación del tejido asociativo en la cooperación internacional impulsada desde el Ayuntamiento. Por ello, la edil de Izquierda Unida exige una revisión urgente de esta situación y la ampliación inmediata del crédito destinado a cooperación.
Y además a esto hay que sumar que la convocatoria es bianual, con lo que pues ya no se van a poder presentar nuevos proyectos hasta el año 2027 y por lo tanto durante el próximo 26 pues hay entidades que van a haber limitado su acceso a estas ayudas. Por lo tanto, también se está restringiendo la capacidad de participación del tejido asociativo del ámbito de la cooperación. Así que, bueno, por nuestra parte exigimos una revisión y una ampliación inmediata del crédito, porque consideramos que es imprescindible que este ayuntamiento asuma la cooperación como un eje estratégico y un valor democrático que tiene que potenciarse en clave de solidaridad.
Y nos queda la información deportiva, después el tiempo que estamos de viernes y llega el fin de semana, a ver lo que nos depara la cuestión meteorológica, pero de momento a ver lo que nos depara la actualidad deportiva, que estamos a puertas del fin de semana, seguramente con choques importantes para los equipos asturianos. Cali González, buenas tardes.
Buenas tardes. En 6 horas juega el Sporting, porque a las 8:30 va a recibir al Andorra, con la necesidad de ganar para cortar la racha de 4 partidos sin hacerlo y demostrar contra un rival en descenso que el equipo gijonés tiene capacidad para meterse entre los mejores. El entrenador Borja Jiménez cree que su equipo tiene capacidad para ello, pero no considera que se deba hablar ahora de objetivos.
No ha cambiado nada, es que es más, creo que podemos quedar quintos, sextos, cuartos, sigo pensando lo mismo. ¿Que nuestro objetivo con 20 puntos tiene que ser pensar en ser tercero? No, los objetivos para mí son a corto plazo. O sea, pensar ahora en el playoff no tiene ningún sentido para mí.
El Sporting afronta el partido de hoy con las bajas de Duasín, Pablo García y Mamadou Loum. Está prevista la presencia en el Molinón del propietario de la Andorra, el exfutbolista Gerard Piqué. Y hace unos minutos se ha conocido la convocatoria del Real Oviedo de cara al encuentro de mañana en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Luis Carrión tiene las bajas de Chaira, Javi López y Brandon Domínguez. Vuelven a una citación tanto Yer Luengo como Obie Yaria. Y así confirmaba hoy el técnico catalán la titularidad de Santi Cazorla.
Los buenos al Prado, ¿no? Pues Santi es el mejor.
Afirmó Carrión que irán sin complejos y que todos los equipos que fueron a encerrarse al Metropolitano acabaron perdiendo. También se esperan las titularidades de Hassan y Raim. Y la Federación Asturiana de Fútbol ha acogido esta mañana el foro La Liga contra el Racismo, organizado por la Liga y la Dirección General de Deportes, para unir fuerzas contra la violencia y la discriminación en el fútbol. Además de dirigentes de la Liga y Federación, han participado los responsables de las fundaciones de Sporting y Oviedo, así como expertos jurídicos.
En lo que al tiempo se refiere, hoy es viernes. Hemos tenido pues bastante buen día, temperaturas fresquitas y se espera además, eso sí, que haya más nubes por la tarde, porque la cuestión meteorológica empeora de cara al fin de semana, al menos al sábado, porque volverán los cielos cubiertos y la lluvia, la cota de nieve mañana sábado entre 1.000 y 1.200 metros. La temperatura mínima en ascenso y las máximas en descenso. Y el domingo, pues empieza a mejorar otra vez un poco. Cielos nubosos, pero las nubes disminuirán por la tarde y en principio no hay probabilidad de lluvia. Si las hay, serían en todo caso chubascos en general débiles. Y por nuestra parte, de momento, es todo. Hoy es viernes, disfruten del fin de semana y tengan muy buena tarde.